El avión de papel, Johanna Hold, ¿cómo andás? ¿Estás ahí?
Estoy acá esperando, sí, la conexión que tenemos cada tanto, emprendiendo un vuelo del avión de papel.
El avión de papel en un vuelo especial cada tanto, bueno, cada cierto tiempo, no me animo a decir. No, antes era una vez por mes, pero ahora, bueno, es cada cierto tiempo. Tenemos una edición especial del avión de papel, donde, bueno, hablamos, Johanna Hold entrevista en profundidad a un escritor o escritora. ¿Quién trajo esta vez?
Trajimos a Mercedes Calvo, maestra, escritora, poeta, especialista también en estos temas de la enseñanza. Así que, bueno, bienvenida al avión de papel, Mercedes.
Bueno, muchas gracias. Un poco me has llenado de adjetivos raros. No, pero trato de acomodarlos. No, ya me acostumbré.
No, bueno,
dijiste
pero
maestra. Dijiste maestra, que es lo más lindo.
Exacto.
Y bueno, y todo lo demás vino por añadidura, así que
claro, porque en ese recorrido, de formación de grado de maestra, te fuiste proyectando, o quizás quemando etapas, ¿no? Porque dices, bueno, termino esto, que te jubilaste, te retiraste en el 2006, luego vino lo de la escritura, luego vino también a analizar sobre todo esa proyección literaria, ¿no? Como que paso a paso se fue dando en tu vida, ¿no?
Sí, paso a paso, pero muy, a ver, no fue planificado para nada, ¿no?
No, claro.
No fue planificado, surgió así, surgió con ese, yo me jubilé, por supuesto, porque antes de jubilarse un maestro no puede hacer otra cosa que trabajar y correr de una escuela a otra. No, y yo cuando me jubilé trabajaba en tres lados, ¿no? Trabajaba de mañana en la escuela. De tarde estaba en el departamento de publicaciones de primaria y de noche estaba en el curso de adultos. Entonces era la ruedita, así, es en dar vueltas.
Bueno, Mercedes, quiero decir algo. Sí. Es otras cosas, además, es salteña Mercedes Calvo, eso es importante. Y bueno, como dijo Johanna, es poeta y yo creo que es muy importante porque en Uruguay poesía para niños no, quizás es de los rubros, de las categorías que menos se edita, que menos se explora, da la impresión.
Sí, yo creo que ahora hay una movida grande, ¿no? En esto, me parece. Uh-huh. Bueno, o será que estoy más adentro del tema, pero veo que sí. Hay, pero no hay, como digo yo, yo qué sé. Quedan colitas, resabios de otras épocas que como que cuesta el despegue, ¿no? Uh-huh. Parece que una cosa es la poesía y otra cosa para niños, y entonces no se entiende muy bien cómo debe ser. Es complicado eso.
Por lo menos en nuestro país, me da la sensación, hay otros países que tienen otras tradiciones donde la poesía infantil, digamos, es algo que ya tiene un lugar por derecho propio y entonces no es algo tan, bueno, no voy a decir raro, pero da la impresión muchas veces que es un poco marginal. Pero bueno, Johanna, vamos a escucharla a Johanna, que es la que sabe.
No, bueno. Yo estaba leyendo. No, pero lo que dices, ambos se tienen razón. Hay más, o quizás hay un florecimiento y hay buenos escritores en Uruguay, pero sí, siempre sigue siendo la Cenicienta, porque la narrativa ocupa todo. Mira, justo estaba buscando información, preparando la entrevista acerca de lo que escribiste, y tenés un artículo que dice, ¿pero qué pasa con la poesía? Si observamos los libros que constituyen la biblioteca de aula, seguramente constataremos que la poesía es la gran olvidada. Uh-huh. Lo escribiste por ahí, Mercedes, en una revista para maestros, y me parece que es un poco, ¿no?, lo que constatamos también los docentes, o quizás a veces vamos a la parte didáctica de la poesía, usar una poesía para un acto. O nos aprendemos un versito para no determinado momento.
Exacto, sí, sí.
¿Pero qué
sí,
pasa con
la poesía
estética?
Para.
¿Qué pasa? Claro. Sí. Vos lo viviste.
Pero
en
mira
la
que eso no es solamente en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Mira, tengo un libro de otro país que no es del Uruguay, un libro de español, un libro de escuela, de sexto grado. Entonces, antes de abrirlo, miro la tapa. En la tapa hay una niña y en la contratapa un varón. La niña tiene unas alas, rosadas y salen de ahí unas flores, es todo muy etéreo, y dice poesía. La niña está sentada leyendo. En la contratapa, el varón está sentado escribiendo. Y no sale una cosa que diga poesía, sino el mismo movimiento de las letras así, dice aventura, y hay una bicicleta. Entonces, eso dice tanto, sin decir nada, ¿no? El concepto de lo que es la poesía y lo que es algo femenino, es algo con flores, con alas, con nenas. El varón está allí tomando la palabra, es así, ¿no? Tiene un abdirome y una libreta y está escribiendo. Y lo que hay es una... No vuela con alas, vuela en una bicicleta. Maneja la bicicleta, la guía. Entonces, digo, esas cosas que se nos escapan, ¿no? Tanto cuando queremos, a ver, vamos a incluir la poesía así, pero ¿cómo la incluimos, no? Porque si la incluimos así con ese criterio,
Tremendo. Pero, digo, mirá, voy a ir un poco más para atrás, voy a hacer un salto muy en el tiempo, ¿no? Para atrás, pero porque tuve el privilegio de conocerla, no sé si conociste a Carmen Pastorino, a Chispa, psicopedagoga.
Sí, pero sé de ella, claro.
Claro, ella era psicopedagoga, era maestra, y yo vivía una cuadra, y aparte estaba casado con Fucho Musitelli, que era un gran amigo mío. Entonces iba mucho a la casa, y ella me dio algunos libros, y en su momento, ahora estaba buscando, ella hizo una, junto con otra maestra, una breve antología poética en el año 85, el 88, y bueno, donde juntaron poesías y poemas, y los pusieron por las estaciones. Pero todo con la idea de trabajar en la escuela, dice, porque el tema es que no había materiales de poesía infantil o de poesía que, digamos, ella también, me acuerdo que incluyó hasta poemas, bueno, de Liber Falco, digamos, no necesariamente poemas que fueran escritos para niños, ¿no? Pero que hablaban de la primavera, del invierno, del otoño y del verano.
Como los grandes temas, ¿no?
Claro.
También.
Claro, ahí había un gran vacío, un vacío editorial. Tuvo que hacer ella el libro, se vendió muchísimo ese libro, me acuerdo, bueno, yo tengo un ejemplar. Y lo que quiero decir que, bueno, estamos hablando de 50 años para atrás, o 40 años para atrás en realidad.
Sí, 40. Sí.
Pero eso creo que ha ido, en ese sentido sí se ha ido avanzando. Ahora, la idea de que haya poetas como Mercedes Calvo y que publiquen, no sé si es tan, si es tan común.
Sí, libros para niños hay, con poesía hay muchísimos, ¿no? Uh-huh. Hay muchos y muy buenos. Yo siento que estoy muy acompañada en esto, ¿no? Uh-huh. Claro, y eso de la poesía, una cosa es la poesía y otra cosa también es, claro, yo soy maestra, ¿no? Pero la poesía en la escuela.
Claro.
Ah, esa es la brava, ¿no?
Claro, esa es la brava.
Porque una cosa es la poesía y otra cosa es la poesía en la escuela. La poesía en la escuela ya es... La poesía es expresión de belleza, nos decía la maestra, ¿no? Entonces teníamos que utilizar palabras lindas, palabras bonitas para que el texto nos quede... Sí. Era una cosa estética, ¿no? Uh-huh. Entonces no podíamos decir de tardecita pasa tal cosa, ¿no? Una expresión tan linda de tardecita, teníamos que decir crepúsculo, ¿no?
Claro,
porque era como exacerbar como el lenguaje, como darle una búsqueda, pero ya era como muy meticulosa, que no iba después tampoco al uso, a ese uso de la poesía, que es ir más allá de lo literal, ¿no? Que a veces no va en el uso de esas palabras tan exquisitas.
Claro, no, por supuesto. Y sin embargo, yo qué sé, la poesía era para algo. Claro. ¿Para qué nos servía? Para enriquecer el vocabulario, ¿no? Para después teníamos que buscar información sobre el autor, después teníamos que responder un cuestionario. Era para algo. Entonces estaba escolarizada y, y eso es difícil, ¿no?
Y además estaba un poco fijada, o digo, a veces se puede, no digo que se puede fosilizar, pero se pueden fijar determinados términos, como vos lo mencionás, por ejemplo, cuando se usa. Pues me acuerdo que una de las cosas era usar Juana de Ibarburú, las mismas poesías, claro, digamos, ¿no? La Higuera, en fin, de alguna forma, claro, que no es que estuvieran mal, no creo que estuvieran mal. Lo que digo es que mostraban una parte, un enfoque de la poesía, y encima era poesía escrita hace mucho tiempo atrás, ¿no?
Claro, sí. Es que lo que pasa es que yo qué sé, cuando el niño entra a la escuela, deja de ser niño, ¿no? Ya se convierte en escolar. Y a la poesía le pasa lo mismo. Cuando la poesía entra en la escuela es poesía escolar. Y la poesía escolar es algo para algo. Claro. Es para una fecha determinada. En la patria, ¿no? En la madre, hay grandes temas, allá hay grandes hijos, donde le cuesta entrar otra cosa, ¿no? Que no tenga nada que ver con lo escolar, con el programa. Porque a lo mejor lo podemos poner, acá tenemos que dar el agua, entonces ponemos un poema sobre tal cosa, ¿no? Es como algo para decorar.
Sí, o que tiene una finalidad, como decís vos, por ejemplo, en eso que estás hablando, en ese enfoque, si vos pones poesía de María Elena Walsh, por ejemplo, o no sé, o textos de Alicia en el País de las Maravillas, ahí ya no encajan, digamos, porque están son otras búsquedas.
Claro, exacto, sí.
Y vos le das ese giro en tus libros, porque tenés un par de libros, uno es Tomar la Palabra, la poesía en la escuela, en 2015, y un anterior, en 2010, Poesía con niños, guía para propiciar el encuentro de los niños con la poesía. Sí. ¿Ahí le das ese giro de que estamos hablando, este otro enfoque? Me imagino que sí.
Bueno, es que te cuento cómo surgió todo. Sí, bueno, te cuento desde el primer libro. A ver, yo me jubilé y bueno, y te podés imaginar, después de correr por todo el día, me encontré con 24 horas para mí, qué maravilla. Entonces, claro. Y un día encuentro un concurso de poesía, y de poesía para niños, y también me interesó, porque yo siempre había tratado de que los gurises escribieran, no que leyeran, que escribieran poesía. Entonces, y así fue. Que miré a ver cómo era eso el asunto, a ver, y escribí con total inconsciencia, y me presenté a ese concurso, que era la Fundación para las Letras Mexicanas, y me presenté con un libro que se llamó Los Espejos de Ana Clara. Se llamó Los Espejos de Ana Clara porque cuando yo dije, a ver, ¿de qué escribo? Y me acordé de mí misma, cuando niña, mirándome en el espejo. Yo tenía una locura con el espejo, que no era estética, era quién es esa que está ahí, quién soy yo. Entonces era el buscarme, ¿no? El buscarme a mí misma. Entonces escribí sobre esto, bueno, gané el premio, entonces todos decían, ¿y esta quién es? ¿De dónde salió? Porque realmente acá en Uruguay, no sabían quién era yo como escritora, ¿no? Como escritora, ¿no? Nunca había escrito.
Pues, claro, no es novedad, claro. Pero fue el premio hispanoamericano de poesía, ¿no?
Fue el premio hispanoamericano de la Fundación para las Letras Mexicanas.
¿Estabas en México viviendo ahí? ¿Ya?
¿Qué?
Nunca más
viví en México.
Claro, pero tenés editados, Mercedes, tenés en el Fondo de Cultura Económica, que es una de las editoriales más importantes en América Latina, sí, y obviamente con sede en México, Los Espejos de Ana Clara, y bueno, y este que estabas diciendo, ¿no? Tomar la palabra, la poesía en la escuela.
Pero es justamente por eso, claro, mira, una vez fue una inspectora a una escuela de Paysandú, y llevó un poema mío, y lo leyó en clase a los alumnos del Instituto Normal, los estudiantes normalistas. Había una muchacha allí, que escuchó con mucha atención lo que decía. Les voy a leer un poema de una escritora mexicana, Mercedes Calvo, ¿no? ¿Verdad? Y esta muchacha levantó la mano y dijo, disculpe, inspectora, no es mexicana, es uruguaya, ¿no? Mi hija, ¿cómo va a ser uruguaya? Mercedes Calvo, ¿no? Y le metió todo el currículum. Sí, es uruguaya, es la tía de mi mamá.
¿Cómo? Claro, ¿cómo? Claro. ¿La tía de qué? Perdón, no te entendí eso, Mercedes.
La tía de mi marido. Era mi sobrina política que decía que yo era, que podía asegurar de que yo era. Claro, todo el mundo cree que yo soy mexicana. Hasta yo lo creo.
En un momento pensé que habrías vivido, porque de repente exiliada. Pero lógico. Porque con esto, claro, y me llevó, viste que uno, el lector, pone parte de su inferencias que uno hace.
Sí,
y así claro. Como le pasó a otras personas, veo que me pasó lo mismo también, pensando que en algún momento hubieses vivido y accedido a ese premio, ¿no? Porque quién iba a pensar a presentarse un premio así como más internacional, ¿no? También.
Claro. Sí, no, quiero muchísimo a México porque realmente me abrió las puertas a esto. Claro. De una manera, no, fue todo muy, muy loco. La otra cosa que no me avergüenzo, pero bueno, tendría motivos para avergonzarme, es la forma en que envié el libro, Los espejos de Ana Clara, el libro, los textos para...
El manuscrito.
Sí. Cuando mandé el manuscrito, me olvidé, detalles, de mandar la plica, de mandar los datos. Oh. Porque los datos valen un sobre aparte.
Claro, claro.
El cual yo estaba convencida de que lo había mandado, pero no lo mandé. Mm. Entonces cuando llegó este sobre con los poemas, y mira, le dijeron ahí a quien organizaba, no tiene plica, lo dejamos, ¿no? Y déjalo ahí, porque total...
No lo descartaron, podían haberlo descartado porque no cumplía, digamos, con las dosis.
Claro, déjalo, total, entre tanto eran muchísimos libros, muchísimos textos. Bueno, pues sí, fue ese. ¡Ay, el de la plica! Yo me quiero morir, decían los que ahora qué hacemos.
Claro, ¿cómo hacemos?
Entonces vieron que en el
remitente.
En el sobre... El remitente, que yo no podía poner nombre, pero la dirección, sí. Entonces, decía Uruguay. Y entonces llamaron por teléfono a la embajada mexicana. A la embajada mexicana para que viera si podía ubicar. Entonces está la embajada, me ubicó enseguida, me llamaron por teléfono a ver si yo había enviado. Sí, ya. Bueno, y cómo se llamaba el libro, me hicieron todas las preguntas primero, sí, antes de decirme que bueno, que era yo la boca abierta que había olvidado de poner los datos. Bueno, pero por eso te digo, desde entonces yo estoy muy, muy vinculada a México, y ellos fueron los que insistieron después para que sistematizara un poco eso que yo tanto trabajé con los chiquilines, con la poesía, pero que yo no lo tenía como una cosa, como un... Por ejemplo, cuando ellos me dijeron que tenía que escribir sobre la poesía en la escuela, sí. Ese librito que tú dices, que yo no lo tengo ya, que fue el primero que salió poesía, ¿y qué me dijiste, Joana?
No, hay uno en Conaculta que se llama Poesía con niños, guía para propiciar el encuentro de los niños con la poesía.
Claro, eso es del 2010.
Exacto, 2010.
Eso es del 2010. Sí. Bueno, esa fue el paso inicial, yo no lo tengo, ese fue el paso inicial mientras me convencían de que yo tenía que sistematizar mi sapiencia y escribir. Y escribir en aquellos libritos de la colección Espacios para la Lectura, que el Fondo de Cultura Económica tenía, donde estaban, yo qué sé, todos los Yo tenía esos libros de esa colección, ¿de acuerdo? Teresa Colomer, María Teresa Andrueto, Delia Lerner, Emilia Ferreiro. Tenía, ¿no? Y entonces, que yo tenía que escribir para esa colección. Entonces a mí me parece que yo decía que esta gente está loca. Y yo no, a ver. Entonces me puse a pensar y veo que sistematizando un poco, que no era intuitivo lo mío, que había un fondo atrás del cual yo no era consciente, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Así salió este libro, este Tomar la Palabra, la poesía en la mente, es el libro que a mí me dio más satisfacciones. Quiero decir, como cuando uno termina un libro y decir, bueno, pude con esto y fue muy bueno.
De ese libro de Tomar la Palabra, la poesía en la escuela, acá veo una frase que dice: queremos no solo lectores, una frase de Mercedes, sino fundamentalmente seres capaces de tomar la palabra. Lo único que la escuela puede y debe hacer es ofrecer la posibilidad de que el niño se apropie libremente de la palabra y la utilice para decir aún lo opuesto a nuestro pensamiento.
Exacto, claro.
Y sí, viene también de tu experiencia, perdón Pablo, me imagino en el aula con los niños, de verlos escribir, ¿no? Porque uno es lo que hace, fomenta muchísimo lo que es la escritura y más, ¿no? El disfrute por la lectura, para la escritura, ¿no? Me imagino que todo eso que condensaste, como decís vos, lo tenías desde el oficio, ¿no?
Sí, claro, sí. Es del oficio y es de mis recuerdos de niña también, ¿no? Yo, por ejemplo, tomar la palabra, porque las palabras cuando uno es niño, las palabras son sonido, ¿no? Pero, por ejemplo, las palabras raras, las palabras que estaban solo en los libros.
Claro.
Había palabras que uno no las decía, las leía. Entonces, a mí me resultaban, por ejemplo, yo qué sé, diáfano, bullicio, porque además no se decía bullicio, se decía bullicio en la escuela, ¿no? Avisorar, haciendo sonar la zeta, cosa indispensable con nosotros, pero bueno. Y cuando yo con niña fui a la escuela, me encontré que esas palabras, que yo las oía pero no las usaba, allí el uso estaba legalizado. ¿Dónde se podían meter esas palabras? En las composiciones, como le llamábamos nosotros antes, ¿no? Nosotras no usábamos en el diario charlar esas palabras, pero la maestra no desaprobaba de ninguna manera que yo, en vez de decir nubes, dijera el celaje, que bueno, que no tenía ni idea, pero lo había echado por ahí, lo había leído. Entonces, me ponía una buena nota y leía mis composiciones y los compañeros me miraban raro, porque esta muchacha que está diciendo, ¿no?
Es la atracción por el lenguaje, por las palabras. Yo creo que también ahí, ya aunque que eras chica, ya tenías una visión, digamos, que es normal, que es muy habitual del escritor, que es fijarse por el lenguaje más allá de sí mismo, ¿no? O sea, no verlo como una utilidad, ¿no? Empezar a ver palabras y bueno, y eso es como, no digo como una obsesión, pero es como una especie de coleccionar palabras, ¿no? Empieza uno a fijarse más en las palabras difíciles. Esto que estás diciendo vos, porque estás observando el lenguaje, no todos los niños los hacen eso, ¿no? Obviamente hay otros que están más para la cuestión más funcional de ¿no? del lenguaje, que quieren decir otras cosas, y no fijarse en el medio que es el propio lenguaje, en las palabras, ¿no? Y atesorarlas.
Claro. Sí, y ahora eso de las palabras raras cuyo significado no conocemos, pero también tampoco conocemos, por ejemplo, cuando jugamos en el recreo, unidoli, teli, catoli, tini, quinete, número 7, gallo, gallina, fuera, cochina. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir nada, es una rima de sorteo. Y sin embargo lo usamos, ¿no? Usamos palabras así, palabras inventadas.
También, sí. Yo me acuerdo que era chico, por ejemplo, y me acuerdo de hacer una reacción, y me acuerdo que estaba orgulloso porque había usado la palabra vicisitudes. Claro. Y todo el mundo me miraba, estaba en el tercero, cuarto, y yo, ¡oh, vicisitudes! ¿Qué es eso?
Seguro.
Johanna y Mercedes Calvo, les voy a pedir que vamos a hacer una pausa aquí en La Máquina de Pensar, si les parece. Después de la pausa, amigos, estamos aquí en El Avión de Papel con Johanna Holt, que está allá en Maldonado, Mercedes Calvo está en Montevideo, y yo también estoy aquí en la Ciudad Vieja. Después de la pausa, amigos, continuamos por Radio Uruguay.